Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que, ¿cómo les digo? A ustedes les debe pasar lo mismo que a mí, sobre todo a los más viejos que llevamos más años siendo testigos de cómo opera la política acá y en todas partes en realidad. Pero también los jóvenes, los más jóvenes ya han tenido suficiente experiencia para saber que los políticos es una especie humana o una variedad profesional que una vez que desarrollan, que alguien inventa una frase que les parece interesante, la repiten hasta el cansancio por años, por décadas, quizás hasta por siglos. Y llega un momento en que estas personas se convierten en simplemente en repetidores permanentes de esas frases. Tienen un stock, 10, 100, 1000, y las combinan de distintas maneras, así que pueden darle una apariencia de variedad. Y una de esas frases que se instaló en la política chilena, entre tantas de tantas, algún día voy a escribir una gramática, vocabulario y diccionario del habla política nacional. Una de esas es la expresión la letra chica, usada por quienes quieren dar a entender que quien presenta un proyecto, un documento o algo, está mañosamente escondiendo algo con una letra chiquitita para que nadie se fije en ella. O sea, se está acusando a la persona de ser un tipo que pretende engañar, que pretende pasar gato por liebre. Es decir, es una adjetivación, una calificación que tiende a disminuir, a deteriorar la credibilidad, la prestancia que tenga el otro, puesto que está presentando letras chicas. Y de entre esos repetidores hay algunos que son más repetidores que otros. Esto es directamente proporcional, o diríamos inversamente proporcional, mejor dicho, a las capacidades intelectuales. Mientras menos capacidades, más cliché. Mientras más capacidad, menos cliché. Van en direcciones contrarias. Digo esto con alguna resignación, porque cuando uno se topa con personas comunes y corrientes que se manejan en el mundo de los clichés, de las frases repetidas, uno se encoge de hombros nomás y dice, bueno, esta persona hasta ahí nomás llega. Pero cuando se encuentra con personas que aspiran a los más altos cargos de gobierno, uno no se encoge de hombros, sino que se aterra, porque esas personas pueden llegar a los más altas posiciones y desde ahí determinar en un grado mayor o menor el destino del país, de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y entonces uno saca la conclusión que si estas personas no han sido capaces en su vida de funcionar con un intelecto, en primer lugar propio, en segundo lugar con algún grado de penetración y de lógica, sino que al contrario uno los ha visto toda la vida emplear una frase tras otra, y cuando no pueden darse vuelta en la ambigüedad, entonces uno se aterra porque pueden haber muchas consecuencias. Y digo todo esto a propósito de Yanna Probost, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué le voy a hacer? Yo no me limito a observar la frecuencia con que doña Yanna usa expresiones estándar. No es la única, por cierto, pero ella es candidata a la presidencia, los demás da lo mismo. Y en este caso, su eterna majadería con la letra chica ha emergido una vez más. Para todo es letra chica. Entonces, cuestionó la proposición, que de la cual vamos a hablar más adelante, por, en sí misma, la proposición de Boric de ponerle un impuesto a quienes tengan rentas superiores a cierto nivel de lo que saquen de su cuarto retiro. Es un asunto que se ha estado discutiendo y ya van a ver ustedes que yo le acepté medio a medio de que el Partido Comunista iba a llegar a un acuerdo con Boric, porque después de todo están acordando algo que no tiene mucha importancia, es meramente un volador de luz, así que se podía, después de hacer un poco comedia, que era preciso discutirlo profundamente, fraternalmente. Ya, pero volvamos a Yasna. Dijo que era letra chica, esto de los impuestos a la alta renta. Yo no entiendo en qué sentido es letra chica una cosa que se ha vociferado en todos los tonos, con letras mayúsculas, diría yo, ¿no? ¿Cuál es la letra chica del asunto? Pero suena bien decir letra chica para ensuciar, para rayarle la carrocería al proyecto de Boric. que no necesitaría que se le raye la carrocería porque el vehículo sí mismo es malo. Pero están en competencia electoral y se dicen cualquier cosa unos a otros. No aprovechó, mientras tanto, de aclarar qué va a hacer ella y su coalición cuando esta cuestión llegue al Senado. Evidentemente en la Cámara de Diputados, la horda, la patota, la chusma política y mayoritaria va a votar favorablemente, con el apoyo de varios derechistas, algunos de ellos, Ciaro Sandón, una vez, que nunca fue un genio resplandeciente y parece que después que tuvo el COVID dos veces no mejoró en ese aspecto. Ya vamos a ir a él también. Dijo además la Yasna Proboste, la gente, porque todos ellos, por supuesto, saben lo que la gente piensa, lo que la gente quiere, lo que la gente dice, lo que la gente exige. ¡La gente! Lo que espera es que los proyectos no tengan letras chicas. Volvemos al punto inicial, ¿cuál letra chica? Si esto no está escondido, la letra chica es un intento de esconder algo. Esto ha sido voceado abiertamente, un tema de discusión. Entonces, ¿por qué usa la letra chica? ¿Por qué no buscan en el estante de las frases hechas? Debe haber alguna otra que le habría servido mejor. Sigue dando la hora con su ambigüedad, entonces, doña Ana Proboste. Ambigüedad que resulta, en parte, quizás de un cálculo político, de tratar de no decir nada que pudiera ser usado en su contra. Y más importante, porque no tiene nada que decir. Bueno, cosa que le pasa a toda la izquierda. No tiene nada realmente que decir, salvo o los clichés o no decir nada. Tercera alternativa, que es una mezcla entre las dos primeras, es darse vueltas en el mismo punto, ¿no es cierto? Como cosa que hacen abundantemente todos ellos. Como decía, los políticos se dicen cualquier cosa cuando están en competencia electoral, y entonces el correveidile de Boris, que es el señor Jackson, al cual alguna vez lo conocimos años atrás cuando era dirigente estudiantil y era un chico con los ojos en blanco mirando al cielo, el típico, abro comillas, joven idealista. Ahora es un experimentado pillín de la política nomás, buscando cosas y metiéndose en miles de situaciones a veces no muy transparentes y dispuesto a usar cualquier cosa. Y entonces dijo, otra vez, la democracia cristiana se opone a que paguen los demás altas rentas. Y mencionó una votación de la DC del año 2014, o sea, en la antigüedad, literalmente. Yo creo que eso fue un golpe bajo el cinturón de Jackson, un golpe sucio, una patada ahí donde usted sabe. Porque en definitiva, ¿qué puede importar hoy con todo lo que ha pasado, lo que votó la democracia cristiana en el año 2014? Me parece ridículo, me parece tonto además. Pero a lo mejor sirve para herir un poco, para devolver el golpe de Yasna Proboste. Entonces le tira esto de que una vez más, como quien dice, todas las veces, docenas de veces, la democracia cristiana se ha opuesto a subirle los impuestos a los ricos. Yo no sé si tantas veces se han opuesto a subirle el impuesto a los ricos. Lo que sí sé es que los congresales, incluyendo a toda la izquierda, no se oponen a subirse sus propias rentas. En eso no hay nunca ningún problema. Es lamentable ver a estos jóvenes idealistas que venían a cambiar la política recurriendo a los mismos trucos, lo cual no tiene nada raro porque la política es una sola. Quien entra en si usted es un pianista, un concertista en piano, pero por problemas la vida lo lleva a tener que ser el pianista de una casa de puta, usted va a terminar en el ambiente, ¿qué quieren? Y va a terminar, no sé, tocando no sé qué cosa ahí en vez del piano. Es lo que pasa con la gente que entra en un sistema institucional, un sistema cultural, donde se les imponen ciertas necesidades, ciertas costumbres, ciertas inercias, y aquellos que entraron blancos como palomas terminan convertidos en pájaros carniceros, en depredadores. ¿O cierto? Ok. Así es que la letra chica de doña Yasna Proboste, y otra vez se oponen a subir a los impuestos de Jackson. Ahí tenemos dos ejemplos de esta manera de enfrentar la política tan baja, tan penca, tan miserable. Antes de continuar, estimados amigos, permítanme tocar mi primer bloque, que lo inicio con inviertanusa.cl, que es una empresa en la internet, una empresa chileno-norteamericana que le facilita, prácticamente que lo lleva a usted de la mano, a hacer inversiones en ese enorme mercado que es Estados Unidos. Parte proponiéndole a usted, para que elija si quiere ahí, 3.500 más o menos franquicias que están disponibles para invertir, cientos de oportunidades inmobiliarias en Estados Unidos. Una vez que usted escogió algunas de ellas o llegó con sus propias opciones, le abren cuenta corriente en Estados Unidos, en algún banco norteamericano, le consiguen financiamiento hipotecario allá, lo asesoran, cada paso que da, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, y llegado el caso, amigos, si ustedes quieren irse hasta Estados Unidos a ver de cerca su negocio, les consiguen una visa residencia en su calidad de inversionista. Así es que todas las ventajas. Y otra opción financiera interesante es compreoro.cl. Es un lugar donde usted puede comprar oro, lingotes, que yo se los he mostrado muchas veces, se los muestro de nuevo, no hay ningún problema. Aquí tenemos, me cayó el lápiz, saco otro. Aquí tenemos el lingote de oro, 24 quilates, un valor muy alto, cerca de $1,000,000 en esta cosita chiquitita que pesa 10 gramos. Y tenemos el lingote de plata, esto es más pesado, pesa 100 veces más, 1 kilo de plata pura, que también tiene un alto valor. Estas cosas, la gracia que tienen es que uno las tiene en su mano, literalmente tal como las tengo yo acá, las pone donde quiere, en su casa, en una caja fuerte, escondido debajo de la alfombra, no sé, las mueve a donde quiere, los mueve físicamente, y a donde sea que usted los lleve, estos objetos que tienen un valor intrínseco son recibidos sin ningún problema. ¿Se han fijado que los objetos que se caen tienen voluntad propia y ruedan para esconderse de uno? No hay manera de agarrarlo. Bien, compreoro.cl, estimados amigos. Una muy buena opción. Y otro programa que tiene disponible para ustedes es Avicare, que es una empresa que se especializa en el control y cuidado de personas con patologías crónicas. Aparte del electrocardiograma que les he mostrado, ese aparatito que mide cómo está su corazón, ahora le ofrece también otro plan para controlar su glucosa y su presión. Le entrega a usted dos dispositivos en comodato, uno para una cosa, el otro para la otra, por $19,990 mensuales, y usted con esos equipitos, con esos aparatitos, se puede tomar la presión o medir la glucosa que hay en la sangre todas las veces que quiera. Hay un equipo de enfermeros y médicos todo el día y todos los días en Avicare viendo la información que le pueda estar llegando de usted, y cualquier situación que requiera una acción, un consejo, una atención inmediata, un llamado, lo van a hacer. Por lo tanto, usted está bajo un control inmediato y permanente, en vez de depender de su propia memoria, de que se acuerde algún día de ir a hacerse un examen. Y mientras tanto, si tiene algún problema, el problema se agrava. Esto le permite tener un control directo, inmediato, online de su salud. Póngase en contacto a las direcciones que están a mi derecha con Avicare para que vea cómo es el procedimiento, cómo se compran, dónde se obtienen, cómo es el sistema que manda los datos instantáneamente. Todas esas cosas son muy sencillas, pero yo lo invito a que vea los detalles con la gente de Avicare. Y para vender un inmueble en nuestro país, rápidamente, Hey, Ángel Hey es el corredor más rápido de Chile, porque está todo el día trabajando, 16 horas, todos los días, todo el año. Y además de eso, tiene métodos muy innovativos que le permiten ser mucho, pero mucho más rápido que los corredores convencionales que todos conocemos. Hey, póngase en contacto con él y venda. Siguiendo con lo del cuarto retiro, yo les mencioné a la pasada José Manuel Osandón, que... bueno, se lanzó una de esas frases preparatorias de una decisión que ya tiene tomada, aunque él dice que está entrando en un periodo de reflexión. Todos hoy en día, para darle peso a una decisión que tomaron por razones bastante más simplonas, dicen que entraron en un proceso de reflexión. ¿Qué proceso de reflexión? Ni que ocho cuartos. Y entonces, parece que entre otras cosas, su proceso de reflexión ya le ha permitido brindarnos a todos nosotros, el público en general, la siguiente perla de conocimiento. El cuarto retiro podría evitar una explosión social. Señor Osandón, ni siquiera lo del 19 de octubre, el 19 fue una explosión social. Se ve que usted, sin analizar, usted no analiza mucho. Se compró la tesis del estallido social. Lo del 11, lo de octubre del año 19 fue una insurrección organizada por donde sea que se lo mire. a la cual se sumó gente, por supuesto, pero fue no una explosión, no que la gente por su cuenta, hastiada con el modelo neoliberal, explotó un día a la misma hora, al mismo momento, y fueron a hacer todos lo mismo. Usted se compró esa tesis. Pero ahora decirte que en este momento, en el año 21, en otra situación política y anímica, yo diría psicológica, que está cambiando muy rápidamente, va a haber otra explosión social, que nunca hubo una primera, pero usted cree que va a haber una segunda, si no se tira la plata del cuarto retiro, me parece el colmo la tontería. Batió su propio récord. Sin embargo, no le bastó con eso, porque dice que en relación con los avisos que se han dado, con las advertencias de que este cuarto retiro va a provocar una gran inflación, habló de que todo eso es una campaña del terror. Es una campaña del terror decir que si se cometen ciertas acciones en el plano financiero van a ocurrir estos otros efectos. Es una campaña del terror. Yo creí que era un tema de tecnoeconomía, de finanzas públicas. No sabía que era una campaña del terror. Si hay una campaña del terror, es decir, de que si no hay retiro va a haber una explosión social. Si existe acaso una campaña del terror, aunque yo no creo que Osandón tampoco era una campaña del terror, no le alcanza. Pero si hubiera alguna, sería la que está haciendo él y algunos otros, ¿no es cierto? Porque se repiten unos con otros, O sea, son como loros. Alguien dice una cosa, letra chica, o campaña del terror, y al otro día aparecen todos diciendo lo mismo. Otros ya han dicho que esto era una campaña del terror. Es un terror digno de Abbott y Costello, pues, señor Osandón. Sí, bueno, así estamos. Pues ya cuántas veces les he dicho que vivimos en unos tiempos en que a la política llegaron personas que más bien deberían haberse dedicado a la doma de caballo, a andar en bicicleta, a sembrar papa. No sé, ¿qué profesión podemos asignarle a Osandón que no haya campaña del terror? Lo dejo a criterio de ustedes, estimados amigos y visitantes. Pero salgamos del cine donde está la película de terror de Abbott y Costello, protagonizada además por actor invitado, monstruo invitado, José Manuel Osandón, y vamos a otra cosa. ¿Qué tal si vamos por un momento, hacemos una interrupción de Chile y vamos a las grandes noticias del mundo, estimados amigos? Pero antes que vayamos a las grandes noticias del mundo, vamos a ir a la primera gran noticia del mundo y después pasa otro bloque. Se ha constituido una nueva alianza de seguridad en el mundo entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, obviamente para actuar en la zona del Indo-Pacífico. Como corolario de esta alianza, cuyo nombre no recuerdo, si es que ya le pusieron un nombre porque se está armando eso recién, Australia, que tenía pensado comprar algo así como 12 submarinos de propulsión convencional, diésel, motores diésel, diésel eléctrico, en Francia, decidió entregarse al alto auspicio de Estados Unidos, que lo va a asesorar técnicamente para construir 8 submarinos nucleares. ¿Cuál es la gracia de los submarinos nucleares? Aclaro, porque algunos creerán que los submarinos nucleares son los que llevan misiles con cabeza nuclear. No. No es necesariamente que lleguen misiles con cabeza nuclear. Son simplemente submarinos propulsados por energía nuclear. O sea que en vez de tener un motor a explosión diésel, tienen un reactor que produce calor. Ese calor produce que el agua se convierta en vapor. En el fondo, es un motor a vapor que en vez de carbón, como fuente de calor, usa la reacción en cadena controlada de un reactor. Y con eso se propulsan la maquinaria, se propulsa la turbina que propulsa las hélices. Eso le da una mucho mayor autonomía, porque no hay que estar cargando con petróleo cada cierto tiempo el submarino, sino que, porque esos reactores duran muchísimo tiempo. El uranio que se usa da para muchas acciones en cadena, digamos así, dura mucho tiempo. Entonces eso le da gran autonomía y por lo tanto mayor capacidad estratégica a los submarinos, etcétera. Los chinos están enfurecidos. Usaron su retórica habitual de que esto viene a poner en peligro la paz y la estabilidad de la zona, que ellos mismos han desestabilizado con sus acciones concretas en Hong Kong, sus amenazas a Taiwán, sus empujones en la frontera con la India, su declaración de que 9 décimas partes o más del mar de la China es de ellos. Esas son acciones desestabilizadoras, pero ellos proyectan esto como que la desestabilización la produce esta alianza y algunas otras acciones de Norteamérica, como pasar con barcos suyos por zonas donde legalmente puede hacerlo. Los chinos pretenderían que pidieran permiso a los norteamericanos para pasar, o los ingleses o quien sea. Es interesante cómo se está configurando un nuevo cuadro geoestratégico en el planeta a medida que más y más países se suman a poner o tratar de unirse con otros para ponerle un freno a este tremendo país que es China, que tiene como principal recurso 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes equivale a una economía muy grande, equivale a tener, por una cuestión de porcentaje, una gran cantidad de técnicos, profesionales, ingenieros, científicos, más que otros países. Significa un gran poder militar, demográfico, económico, y evidentemente China está en un periodo de expansión. Tienen ellos designios como nunca antes tuvo China en toda su historia. Nunca antes los tuvo, jamás. Jamás. Y pretenden expandirse, pretenden mostrarse en todas partes. Recién en estos días todavía están en aguas de la zona económica exclusiva de Estados Unidos en el norte, cerca de Alaska, 4 barcos de guerra chinos que se fueron para allá con mucho alarde de la prensa china, que está manejada por el Partido Comunista, diciendo que nosotros también podemos hacer esto. En fin, ¿en qué va a terminar esta cuestión? ¿Si va a llegar alguna clase de arreglo? ¿Si va a llegar alguna clase de arreglo con Biden, que tipo con el cual no se puede poner ninguna confianza de que va a ponerse firme con los chinos? De hecho, y esto es increíble, el jefe del Estado Mayor, un general con cara de, no sé, cara de cualquier cosa menos de general, que está operando dentro del gobierno de Biden, porque es un cargo que se mantiene en el tiempo y que operó durante la época de Trump, se ha descubierto, y es un escándalo en este momento en Estados Unidos, que durante la época de Trump, este jefe militar de apellido Miller se comunicó con los chinos directamente, sin conocimiento del presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, como en Chile, para decirle, no, si no se preocupen, si nosotros no vamos a hacer nada malo con ustedes. No tenemos ninguna intención. O sea, bueno, eso se llama traición, ¿no? Eso se llama, no sé qué nombre darle, si no es traición, se parece bastante. Entonces, un país así, en el cual el presidente es como ya sabemos que es Biden, y con el jefe este Miller, que es como acabamos de enterarnos que es, yo no sé quién le podría poner freno a China. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, estas cuestiones toman tiempo para desarrollarse, para llegar o algún arreglo, que yo creo que no hay arreglo posible porque son sistemas demasiado distintos, o para llegar a un choque militar, que es, yo creo, lo más probable en algún momento de aquí a 5 años a todo reventar. Y ahora sí paso a otro bloque, estimados amigos, que lo inicio con Edisur, esta editorial chilena que está editando puros títulos del primer nivel de literario mundial, como este, por ejemplo, Metrópoli, que se hizo una película, quizá usted, una película alemana de los años 20, muy interesante. Este es de Thea von Harbund, un libro de ciencia ficción donde pinta un futuro bastante oscuro, como ahora está de moda, incluso en el cine de ciencia ficción, son todos distopias. O el mundo está en ruina porque hubo una guerra nuclear, o los zombies se apoderaron del planeta, o llegaron los extraterrestres, pero nunca, yo no he visto ninguna película o serie de ciencia ficción donde se pinte un futuro mejor que el actual presente. Bueno, este es uno de los precursores de esa ciencia ficción negra. Como esto, hay muchos títulos más, y en el negocio de compañía 1025, en local físico que tienen ahora en Edisur, hay cientos de títulos, y algunos desde 500 pesos, así que dese una vueltecita por ahí, como ya están haciendo muchas personas. Continúo con Revifácil, que hace fácil la revisión técnica de su vehículo por la sencilla razón que usted se pone de acuerdo con ellos para que ellos recojan su vehículo en el lugar que usted decide, donde lo tiene, en el día, a la hora que usted le parece conveniente, y se lo llevan a hacer la revisión técnica y usted no se tiene que molestar. Estupendo. Es una lata ir a la planta a estar horas de horas. Revifácil lo hace por usted, estimados amigos. Vaya a la página de Revifácil, decida el día, decida el lugar, decida la hora y si dicen que vienen gracias a este programa, a este sitio, le van a hacer un descuento. 10% creo que. Y continúo con KM Millas, que compra las millas que usted haya acumulado en sus vuelos y que en cualquier momento pueden desaparecer por las razones que le he dado muchas veces. Así que vaya ahora mismo a KM Millas y convierta esa cifra ilusoria, porque usted no la va a ocupar y de repente va a desaparecer, en plata. KM Millas, estimado amigo, vaya ya, compre ya, o más bien dicho, venda ya. Y otra opción interesante de inversión, en esta vez en el mercado inmobiliario, es loping.com, donde usted puede convertirse en accionista a partir de 0,12 UFs. Es la única empresa de este tipo en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario, es decir, que se llama CryptoLoping, respaldada por miles de metros cuadrados ya construido por construirse. Estimados amigos, me dicen que hay muy buenas oportunidades en este momento, los momentos económicos pasan. Eche una miradita, entra a loping.com, no le cuesta nada, unos minutos, vea qué opciones tiene de entrar a este negocio. Vuelvo a Chile ahora del mundo, y lo que les dije que iba a suceder, o que era muy probable que sucediera hace ya varios programas atrás, que la conversación fraterna entre Boric y el Partido Comunista iba a terminar con humo blanco, y tal cual, el Partido Comunista acepta la idea de Boric de imponerle un tributo al tramo de rentas más alta que saque este cuarto retiro, si es que se aprueba, cosa que lo más probable es que así ocurra, porque ya estamos viendo pues están en fila la gente de Renovación Nacional y otros, con toda clase de explicaciones, como la de José Manuel Osandó, que está en etapa de reflexión, pero él quiere impedir que haya otra explosión social, así que démosle las gracias que va a votar a favor del cuarto retiro con toda seguridad. Pero no sabemos, no estamos seguros. Entonces, aquí un señor de este sector, el diputado Diego Ibáñez del Frente Amplio, otro genio resplandeciente de la izquierda, se lanzó la siguiente frase digna de ser puesta en la columna Trajana que hay en Roma. Comillas. Quienes ganen más de 2,5 millones deben ayudar a mitigar la desigualdad porque hay 5 millones de personas sin fondo. En otras palabras, saquemos esta frase de ayudar a mitigar la desigualdad que nos viene a cuento aquí. Digamos que aquellos que saquen ahora y que tengan un poco más de plata, tienen que ayudar a los que se quedaron sin nada porque ya sacaron su plata. Entonces tienen que ver con la desigualdad. Hay gente que sacó todo, sin pensar en su futuro, en sus pensiones, sacó todo, entonces inmediatamente se convirtieron no en personas que irresponsablemente, o como sea su criterio, amigo mío, sacaron su dinero y decidieron hacer eso y gastárselo en algún mall ahora en vez de guardarlo para su jubilación. Tomaron una decisión personal, pero al quedarse sin nada, automáticamente dentro del universo mental de la izquierda se convierten en víctimas. Pobres víctimas desiguales que se quedaron sin nada. Así que si usted tiene una renta de más de 2,5 millones al mes, que no sé cómo lo irán a comprobar eso, supongo que impuesto interno, no tengo idea. Usted va a tener que ayudar a estos pobres desposeídos a mitigar la desigualdad, o sea, convidarles de su plata a los que ya se sacaron toda la suya. Este es un concepto de desigualdad que es realmente novedoso. Hay que reconocer que aquí se inventaron una nueva. O sea, el que se gasta todo lo que tiene no es simplemente alguien que se gastó todo lo que tiene, sino que es desigual. Y hay que mitigar su desigualdad. Aquí faltan otras palabras del repertorio de frases hechas. Solidaridad. ¿Por qué no metió la palabra solidaridad en alguna parte? Bueno, así es que sí. Ahora, todo esto es una comedia porque ustedes saben que esto no afecta en absoluto. Si llega el caso de que algunas personas realmente tengan que pagar un porcentaje menor, porque siempre un impuesto es menos que el total de lo que se gana o que se recibe, ¿no es cierto? Pues si no, nadie sacaría. Entonces igual va a entrar más plata al sistema económico, igual va a entrar más circulante a la economía nacional. Por lo tanto, igual va a haber una presión inflacionaria. Esto no va a cambiar absolutamente nada. Esto fue desde el principio, y el Partido Comunista se abuenó a aceptarlo porque lo saben, no son tontos. Esto es simplemente una medida cosmética para engañar una vez más a los tontos y a los necios, que son infinitos en su número, y que van a decir, oye, qué irresponsables son en realidad, no son tan así como dicen aquí los fascistas, sino que, miren, están poniendo, y además esto de ponerle a los más ricos también alhaga una cuerda siempre lista para resonar en el alma de esos necios y esos tontos que están cagando a los ricos. Qué bueno, van a sacarle, van a cobrarle a los ricos, van a meterle la mano al bolsillo a los ricos, metámosle la mano al bolsillo a los ricos. Un artefacto electorero barato. Pero hoy en día ha sido tal el decaimiento del intelecto nacional que basta con estos trucos baratos y se consigue lo que se quiere. Lo digo de frentón, así es. Y continuamos, estimados amigos, con los temas. Ya saben ustedes que lo más importante que se está dirimiendo en términos políticos en Chile en este momento es lo que ocurre en el Círculo de las Águilas, perdón, la Convención Constitucional, donde el Partido Comunista sigue presionando, usando todos sus instrumentos, sus tontos útiles, sus compañeros de ruta, tratando de derribar la idea de los dos tercios. Y si no pueden derribar eso, todo va a verse la próxima semana y yo tengo bastante miedo de que la supuesta mayoría que hay para evitarlo no va a ser tal, que es una mentira o que va a cambiar de aquí a la próxima semana. Tengo la sensación que podría ocurrir. Pero si eso falla y realmente los dos tercios quedan a firme, entonces van a presionar con lo que llaman ellos, los comunistas, los plebiscitos dirimentes. Es decir, si hay un punto en la Constitución que ellos y sus compañeros de ruta y los tontos útiles que los acompañan presentan para como otro instrumento más para demoler el modelo neoliberal, que es el objetivo final de todo lo que hacen, si no les resulta, si no obtienen los dos tercios, entonces dice, entonces no vale estos dos tercios, que decida la gente. Y ese sería un plebiscito dirimente, que la gente decida. Que es lo mismo que decir, entonces, ¿para qué diablo está esta convención? Si de todas formas, primero, la constitución que ellos quieren ya la tienen hecha hace rato. Segundo, si se trata de imponer mayoría simple, ya la tienen. Tercero, si los dos tercios se les oponen, recurren a los plebiscitos, donde también pueden generar situaciones como la que se vio con el plebiscito que dio nacimiento a esta cuestión, y obtener ahí, no sé si siempre, pero varias veces, lo que quieren. Entonces, la Convención Constitucional está de más. ¿Para qué? Si ya está hecha la Constitución Revolucionaria, y cualquier cosa que se vote, después se puede destruir con un plebiscito dirimente. ¿Qué dirima esta disputa? Ninguna disputa. Se supone que una vez que una votación termina, en este caso con un rechazo a una proposición o lo que sea, cuando una elección termina, ya no hay nada más que dirimir, pues. Ya se dirimió el asunto con esa elección. Esto es como los niños que último gol ganan la pichanga, después que van perdiendo 15-0, pero resulta que no, último gol gana. Aquí sería el plebiscito dirimente, sería el último gol gana. Es una frescura, una patudez, y es anticonstitucional, y yo creo que si esto sigue adelante, esto tiene que ponerle punto final a la Convención Constitucional. Hay que eliminarla. Si llega a este punto, donde de frentón la Convención Constitucional es más bien la Convención Comunista, y es un mecanismo para que ellos impongan, ellos, un 5% del país cuando mucho, con ideas añejas que incluso cuando eran nuevas nunca funcionaron. No puede ser. O sea, si el país acepta eso, si aquí se acepta que los comunistas impongan su dictadura con un 5% del electorado, haciendo uso de o plebiscitos dirimentes, o mayoría simple, o listas de aquí o de allá, las cuales controlan directo o indirectamente, si el país permite que eso ocurra, bueno, si permite que eso ocurra, yo lo he dicho alguna vez, significa que el país, bueno, se joda, si el país se quiere suicidar, si hay una mayoría que hace posible esto, ya sea porque vota o porque no vota, porque se opone o porque no se opone, porque deja hacer a esta gente, si se cruzan de brazos y se quedan en sus casas rezongando, o se quedan en sus recintos institucionales nada más que rezongando, comentando, bueno, entonces el país se merece lo que pase, que se joda Chile, si Chile se quiere joder, pues. Muy sencillo. Y permítanme mostrarles ahora dos cosas muy bonitas y que vienen muy a cuento porque estamos, ya se nos viene encima el 18, ¿no es cierto? Las fiestas patrias. Y son estas dos botellas. Mire qué bonita esta. Bontade, Cabernet Sauvignon, Maipo Andes. ¿De qué año es esto? No sé, por alguna parte debe estar el año. Pero se ve muy bueno. Y esta, que está todavía, no le he sacado el papel. Acompáñenme en este proceso de ver qué es lo que es. Ay, ay, ay. Top Malbec Chile. Estos son los vinos que usted hubiera podido recibir en estos días si fuera socio del Club Explora. Dos botellas de vinos espectaculares seleccionados con pinza por las enólogas que formaron el Club Explora y que van a recibir, no sé si estas mismas o algunas de igual calidad, todos aquellos que son miembros de este Club Explora pagando una UF al mes. Y si usted paga una UF y media, si es se hace socio con una UF y media, recibe estas dos y una tercera, tres botellas. Estos vinos, que yo por supuesto voy a rendirle los honores del caso para estas fiestas patrias. Miren, esta es del año 2014. 7 años, esto debe estar, pero ya increíble de bueno. Tenga acceso a estos vinos exquisitos una vez al mes, vinos especiales que usted no encuentra en ninguna botillería, vinos seleccionados, vinos de excelente, no simplemente vinos buenos. Si todos tomamos vinos buenos en la semana, como habéis dicho, todos los días en el caso mío, no, vinos de excelencia, amigos. Club Explora, ¿qué están esperando para hacerse socios? Y la voy a dejar aquí para que la sigan viendo, porque realmente son un espectáculo, espectáculo esplendoroso, diría yo, ¿no? Además, como decía Ramón Gómez de la Serna, las botellas son testigos de todo lo que pasa en una mesa. Están ahí calladitas, pero son, lo ven todo, lo escuchan todo. Ojo lo que hable frente al lado de una botella. Y continúo con Lotus Sear, amigos, que es esta empresa que trae estos aparatos que expelen peróxido de hidrógeno, que destruye todos los patógenos del aire sin afectar a las personas, a los mamíferos, a su perro, a su gato, a usted mismo, hasta su suegra. Todo el mundo sale impecable y usted tiene su casa, su oficina, su peluquería, su café, su colegio, su oficina, en fin, su despacho, sin problema. Usted va a estar seguro que no solamente hay COVID-19, sino que no hay ningún otro virus de influenza, resfrío, no hay bacteria, no hay nada. Está todo destruido por el peróxido de hidrógeno. Estas máquinas fueron desarrolladas en conjunto con científicos y técnicos de la NASA, nada menos. Son un gran éxito en Estados Unidos y por eso que se han ido acabando las partidas que trae Lotus Air de estas máquinas. Y continúo con notariospress.cl, la manera más inteligente y más rápida de sacar sus papeles notariales, porque en vez de instalarse por horas en una notaría esperando que lo atiendan, usted se instala unos minutos frente a su computador, llena todos los datos necesarios. Una vez que entró a notariospress.cl, la información va a ellos y les llega, y usted solo que tiene que ir a la notaría a recoger el papel que ya está listo, usted pone la firma y se va, cuestión de minutos. Y pasemos a otras noticias del gran mundo, volvamos al mundo. Una organización ad hoc de derechos humanos de las Naciones Unidas, que ha estado investigando los atropellos a los derechos humanos en Venezuela, ha llegado a la conclusión que la justicia, dicen, ha tenido un papel muy importante en las violaciones a los derechos humanos. Esta frase, por supuesto, un poquito equívoca, significa que ha permitido las violaciones a los derechos humanos, porque ha sido completamente manipulada por el gobierno de Maduro. Ellos han dicho que han descubierto una profunda erosión de la independencia del poder judicial en Venezuela y, por lo tanto, enumeran muchos casos de cómo la justicia se ha negado, no ha defendido, no ha salvaguardado la vida y los derechos de las personas que han estado sometidas a premios ilegítimos, a arrestos ilegales y a toda clase de situaciones que son violaciones de los derechos humanos. Ahora, no es de asombrarse que esto ocurra, porque la justicia, siendo un poder del Estado tan importante como para poder determinar la libertad o la no libertad de las personas en el caso de un juicio, en algunas clases de juicio, o muchas cosas de esenciales para la vida de personas, pero al mismo tiempo no tiene armas la justicia. Y por lo tanto está sometida, porque la justicia no opera en el aire, sino que hay funcionarios con de carne y hueso, con familia, con domicilio conocido, que operan la justicia, que son los fiscales, los jueces, etc. Si se les amenaza, deja de haber justicia. Y no es necesario, solamente es posible que eso ocurra cuando hay un gobierno, como en el caso del Estado venezolano, sino que, como lo vemos en Chile, en muchas situaciones, basta que haya otra fuerza. Por ejemplo, aquí las organizaciones paramilitares de izquierda, la organización paramilitar que existe en la Araucanía, la CAM, para que también los funcionarios de la justicia puedan ser amenazados y por lo tanto su acción como jueces, como fiscales, etcétera, quede anulada completamente. Así que aquí tenemos la misma cosa, pero no por una acción del Estado que influya en las decisiones de los magistrados, sino que por esta fuerza más oculta, estos combatientes, estas primeras líneas, esta CAM, y estos aquí, estos de más allá, que son capaces, en algunos casos, de atentar contra la vida, contra la integridad física, o amenazar, o hacer la vida imposible, y por lo tanto, el resultado viene siendo bastante parecido, solo que en Venezuela es mucho más sistemático, porque es el gobierno. De esto yo no he escuchado ningún alegato de parte de los señores políticos chilenos que hablan de los atropellos a los derechos humanos en Chile inexistentes, los atropellos sistemáticos inexistentes, porque pueden haber habido violaciones articulares, como siempre pueden haberlas, pero no ha habido una política, ni ahora ni hace mucho tiempo, de violación de los derechos humanos como en Venezuela. No han dicho ni una palabra, todo lo contrario, van cada cierto tiempo en procesión a lamerle, a ver qué cosa, a lamerle los calcetines a Maduro, a hablar del faro de América Latina. Qué vergonzosos son estas personas, ¿no? Son realmente miserables. Realmente miserables en la manera como usan el doble estándar. Así es que, ¿de qué sirve esto en todo caso? Como preguntaba Stalin respecto al Papa, ¿cuántas divisiones dijo usted que tenía el Papa? Y aquí yo podría preguntar, ¿cuántas divisiones tiene la ONU para estas cosas, especialmente habiendo, como hay ahora en las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, tanta gente progre que tiene una mirada bastante más benévola con las violaciones que cometen los gobiernos que supuestamente son progresistas? O sea, un asesinato que se perpetra en Cuba o en Venezuela no vale lo mismo que una cortada de uña que se produzca en Chile, donde gobierna un hombre de derecha. Claro que no, aquí es mucho más grave la cortada de uña. Ya. Vamos ahora, estimados amigos, a... Sí, estamos un poco en la hora. Últimas dos cosas que les recuerdo. Controller, para que usted tenga su empresa en el área de gestión bien, pero bien revisada y funcionando al 100% en vez de más o menos. Controller hizo esto en Estados Unidos 20 años, en empresas grandes, lo están haciendo ahora en Chile. Y para empresas de todos los tamaños, póngase ya en contacto con ellos si quiere funcionar a todo full y prosperar o por lo menos resistir bien estos tiempos difíciles. Les recuerdo el ajedrez, espacioajedrez.com, que está realmente regalando literalmente sus productos, además con 6 cuotas sin interés y envío gratuito a 11 regiones de Chile, amén de todas las cosas que traen la caja y el reloj digital, como es el manual para los niños, las licencias gratis, 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez, etc. Y finalmente les recuerdo, amigos, miclimo.com, que es el sitio chileno donde usted puede conseguir el mejor sistema de climatización del mundo, premiado ya 2 veces antes que empezara la pandemia, iban a recibir más premios, y si usted es cliente del Banco Santander va a poder comprar entre 3 y 24 cuotas sin interés con las tarjetas de ese banco. Y el libro que les voy a recomendar hoy día, yo sé que se los he mostrado antes, pero da lo mismo, ¿por qué no se los voy a recordar de nuevo? Ya se habrán dado cuenta que yo leo bastante historia, no es lo único, leo ajedrez, leo matemáticas, leo geografía, leo montones de cosas más, pero leo mucha historia también, y yo les puedo asegurar que leer historia, leerla de verdad, no simplemente pasar la hoja, sino que ir estudiando lo que uno lee, sacando conclusiones, asociando una cosa con otra cosa que uno ha leído, ese tipo de lectura un poco más activa, digamos, rinde frutos, permiten entender mejor los acontecimientos que nos rodean. Y en este caso, el libro que les voy a mostrar, que les he mostrado antes, es una historia de Europa bastante resumida, pero muy completa, de un historiador muy importante de Inglaterra que falleció hace unos años, J.M. Roberts. La historia de Europa, The Penguin History of Europa. The Penguin es naturalmente una editorial británica muy conocida. Este libro es simplemente lo que está diciendo la historia de Europa. Y con la historia de Europa, en el fondo, uno aprende bastante más que la pura historia de Europa. Aquí se parte desde el análisis de la geografía. ¿Cómo es esta Europa? ¿Cómo emergió de las transformaciones geológicas que la Tierra ha sufrido por millones de años? Que sería el escenario donde se desarrolló la historia europea. Parte con la antigua Grecia, sigue Roma, la cristiandad, la historia moderna, en fin. Todas las distintas etapas con las que pasaba Europa, desde que era primero una parte que estaban los bárbaros germánicos, etc. En otra parte era una provincia de Roma, después se derrumba Roma, aparecen estos reinos germánicos romanos, donde se empieza a generar en la Edad Media una nueva cultura, una nueva sociedad. Bueno, toda esta historia hasta aquí es muy completo. El libro, como ustedes ven, no es muy grande, un libro de tamaño un cuarto que se llama, 660 y tantas páginas. J.M. Robert escribía muy bien, era extremadamente claro, un hombre de esas inteligencias que toman un material confuso, complejo, y saben encontrar cuál es el buque madre y entregar la síntesis clara que permite iluminar todo lo demás también. J.M. Robert, yo acabo de verificar que está disponible en Amazon. Dicho sea de paso, hay otros libros de J.M. Robert, hay una historia del mundo, no solamente de Europa, que las recomiendo mucho. Algún día se las voy a mostrar de nuevo, ya lo he hecho alguna vez. Hay otras historias de J.M. Robert más específicas, más locales, más acotadas, que también valen la pena. Un tremendo historiador que murió, creo que a finales del siglo pasado o principios de este. Así que, obviamente, que es una historia de Europa que llega hasta finales del siglo XX, pero ya con eso ustedes tienen el 95% de la historia europea, el resto ustedes lo han vivido. En cierto sentido, ya se la saben, esa historia. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Para mañana sábado, todavía no tengo claro qué voy a tratar de ofrecerles, que les pueda servir y que los pueda entretener. Sería todo por hoy, muchas gracias, y aprovecho la ocasión de agradecer a las personas que siguen en Patreon conmigo, haciendo posible este programa, y a la gente que está en Flow, que es la misma cosa que hacen posible este programa, si no, este programa habría dejado de existir hace mucho tiempo ya. Muchas gracias y hasta mañana.